COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
3:25 de la tarde, tiempo para Deportes COPE Salamanca. Buenas tardes, amigos y amigas de la radio. Te saluda Ramón Morales con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Además, hoy no estoy solo en el estudio porque estrenamos nuestro primer tiempo de opinión de la temporada con una novedad, y es que en lugar de hacerse en un día, lo vamos a repartir entre los martes y los miércoles. Hoy es turno para el Salamanca, así que a partir de las 3:30 vamos con la primera tertulia del Salamanca, precisamente justo cuando los de María Hernández han empezado la semana de competición. Hoy, primer entrenamiento semanal en el anexo. Alvarito ya estaba trotando y tocando balón, aunque al margen del grupo, mientras que Gustavo y Pereira no estaban presentes. A estas posibles bajas se le suma la de Diego Benito por la sanción que arrastra de la semana pasada. Esto por el Salamanca, Urbina, y seguimos con más actualidad.
¿Necesitas un dentista? Urbina. ¿Necesitas un implante? Urbina. Una clínica que además trabaje con las aseguradoras más importantes. Urbina. Clínica Dental Urbina. La clínica más recomendada de Salamanca. Claro, si te lo estoy diciendo desde el principio. Clínica Dental Urbina. Primera consulta gratuita. Pida presupuesto sin compromiso. Calle Ramón y Cajal y en clínicadentalurbina.com.
También hablamos hoy de unionistas porque ha tenido día de descanso y es momento de hacer balances. Con el mercado de fichajes en Primera Federación ya cerrado, el director deportivo de unionistas, Toni García, ha acabado satisfecho con la plantilla, dice que también el entrenador, Raúl Casán, y no se marca un objetivo concreto. Escuchamos a Toni.
No marcamos nada directamente. Al final lo que te marcas es que el sábado tienes un partido muy, muy importante, como son todos, contra el Madrid, contra el Castilla, y al final esto va de estado de ánimo.
De momento, bueno, Unionistas no ha comenzado como esperaban, un punto de seis, aunque hay que ser justos y decir que el primer partido fue contra el Córdoba, un rival que está llamado a pelear por el ascenso con el plantillón que tiene, y luego este fin de semana en el empate contra Linares hay que decir que Unionistas mereció algo más. Por eso dice Toni que esta plantilla tiene que mostrar todavía su mejor versión, y en cuanto al periodo en el que estuvo abierto el mercado, Toni hace también su autocrítica.
A mí me hubiera gustado tener más tiempo para que este grupo que ahora mismo tenemos pues hubiera estado más compacto, con días para que se complementasen muchísimo mejor.
Y ahora ya, como decimos, está cerrado el mercado, por lo que solo se pueden inscribir jugadores que se hayan quedado sin equipo y estén libres. ¿Qué va a hacer Unionistas a partir de ahora?
Nos quedan fichas libres sub-23. El mercado de fichas libres sub-23 es muy limitado. Si viene algo, tiene que ser que iguale o que mejore su posición. Si saliera lo que estábamos buscando también en el mercado ahora, antes de que se acabase, era un punta sub-23. No vamos a malgastar algo de dinero en una ficha que a lo mejor no la puedo utilizar en este.
Bueno, pues esto que estamos escuchando es la realidad en el mercado de fichajes de Unionistas, que como decimos está cerrado, puede todavía incorporar a jugadores que estén en paro, aunque de momento no parecen muy convencidos de utilizar esas fichas sub-23 de las que hablaba Toni, salvo que salga algo muy llamativo. Y hablando de fichajes, Perfumerías Avenida está completando ya las presentaciones. Hoy ha sido el turno para Aleksandra Krevendakic, la campeona de Europa Serbia, ya coincidió con Roberto Íñiguez, entrenador de Avenida en Sopron, y juntos jugaron dos Final Four de Euroliga. Sin duda, Íñiguez es uno de los motivos de que haya acabado aquí en Avenida Aleksandra Krevendakic.
Estoy muy feliz de estar aquí, muy feliz de formar parte de un club con esta historia y tradición. También, como se ha dicho antes, Roberto es un poco culpable de estar yo aquí porque sé cómo trata a las jugadoras y qué hace para que nosotras mejoremos.
Lo que está claro es que desde que Roberto está en Perfumerías Avenida, en el mercado de fichajes se trabaja de forma diferente. Jorge Recio, presidente del club.
Antes, normalmente los fichajes siempre los hacíamos Carlos y yo, normalmente, ¿no? Así pedíamos costumbre. Pero desde que llegó Roberto, como hemos dicho, y lo sabéis, la frase nos gusta, somos socios. Tener a Roberto entrenando en Avenida es un acicalce para muchas jugadoras para poder venir.
No soy sospechoso de ser pelota de Roberto Íñiguez, pero la realidad es que ha ayudado a profesionalizar este club. Estamos llegando ya a las 3:30, nos quedamos en el 1134 de la onda media, también en el podcast, en diferido nos escucháis, así que sois bienvenidos todos para este primer tiempo de opinión de la temporada.
Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back.
Bienvenidos a todos, saludos de nuevo a la 1134 de la Onda Media, también si nos estáis escuchando en diferido en nuestro podcast. Te aviso que es, como vengo diciendo al principio del programa, el primer tiempo de opinión que tenemos por delante de la temporada, así que te quiero leer también en Twitter, en el @deportescopesa, porque además de los tertulianos que tenemos sobre la mesa, o bien por vía telefónica, también queremos conocer vuestra opinión de todos los temas de actualidad del Salamanca, que ya ha terminado la pretemporada. Han sido concretamente 5 semanas de preparación para empezar ya en esta sexta el trabajo real, el trabajo de cara a la tercera federación, un estreno en una categoría que nadie quiere jugarla, y menos el Salamanca, porque este equipo está llamado, bueno, no solo hay que ver, ¿no?, la afición que tiene, la masa social que arrastra, está llamado a categorías superiores, pero la realidad es que el equipo entrenado por María Hernández está aquí, y con estos bueyes hay que arar. De los bueyes también vamos a hablar ahora, de los jugadores, de los futbolistas, a ver qué plantilla tiene el Salamanca, cómo encara, con bajas para este primer partido, como estábamos comentando, y de todo esto vamos a hablar con 3 personas, 2 conocidas de la temporada pasada y otro que era conocido de temporadas anteriores, pero no estuvo con nosotros el año pasado, así que ahora le damos la bienvenida. Comienzo por el que está por teléfono, el que siempre está y el que siempre nos falla presencialmente, que es el señor Javi Garrote. Buenas tardes.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal el verano, Javi?
Muy bien, mucho calor, ¿eh? Ha hecho mucho calor.
Sí, ¿de vacaciones has podido irte o no? ¿O el curro no te deja?
Claro, claro, eso no se puede perdonar, Ramón.
Vale, eso viene bien además. Ahora te pregunto por tu Salamanca. Chema García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿El veranito?
Bueno, oye, no me quejo.
Vale, ¿qué tal el cabre?
El cabre bien. El cabre
sí,
muy bien.
Sí, el cabrerizos,
sí.
Vamos
el
cabrerizo, a poner.
Sí. El club en el que estoy en la directiva, sí. El cabrerizos muy bien. Está creciendo en cantidad y en calidad. O sea, que la verdad es que muy bien.
Ya. ¿Mejor que el Salamanca?
Hombre, no se puede comparar, joder. Nosotros no somos profesionales, pongamos comillas.
Vale, pues esa es una labor diferente. Y decía que estuvo temporadas anteriores aquí en Deportes Cope Salamanca con Pablo Acebo, antes de llegar yo. Y el colaborador que estrenamos esta temporada es Carlos Cuervo, periodista de Salamanca al Día. Gracias por venirte, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, un placer estar aquí de nuevo.
Y tu veranito, porque te hemos estado leyendo, ¿eh?
Bueno,
ha
estado entretenido, hemos desconectado un poco cuando se ha podido, pero ya sabemos que los veranos aquí en Salamanca siempre son intensitos.
A los caraduras nos ha cubierto el verano, ¿eh? Carlos Cuervo.
Para eso estamos.
Con Salamanca al día. Bueno, chicos, tengo aquí un papel, que los datos que el reflejo, ya los dije en el programa anterior, el del lunes, el de ayer. Y es la pretemporada del Salamanca. Son 3 partidos ganados. No cuento el amistoso contra el filial, ¿vale? Porque como se fue a puerta cerrada y no pudimos ver ninguno, a ver quién demuestra que se ganó 2-0. No quiero poner en duda este resultado.
A ver quién demuestra que eso fue un partido amistoso.
Y que, efectivamente. Entonces, yo me centro en los partidos que hemos podido ver, seguir, también por redes sociales. 3 partidos ganados. El Salamanca, ninguno empatado y 4 perdidos. 9 goles a favor, 8 goles en contra. Como decía ayer, son datos similares a los que tuvo el Guijuelo la temporada pasada, que ya que nos sirve de espejo, y decíamos la temporada pasada, hay que mirarse en el Guijuelo para ver qué hizo cuando consiguió el ascenso a tercera. Bueno, pues el Guijuelo tuvo 2 ganados, 3 empatados y 2 perdidos. 9 goles a favor, como el Salamanca, y 8 goles en contra, como el Salamanca. Todo muy similar. Eso sí, las sensaciones creo que diferentes. Quizás porque la presión que tiene el Salamanca no es la que tiene el Guijuelo. Y eso se ha podido palpar, Chema. La penúltima semana de pretemporada, quizás se ha arreglado todo en esta última contra Bembibre y Ciudad Rodrigo, pero ¿qué se te pasaba a ti por la cabeza cuando veías que estábamos ante la misma historia de siempre, el Salamanca perdiendo contra equipos que no deberían ni competirle, como es el Colegio Diocesanos, con todo el respeto a mis compañeros de Ávila?
Pues efectivamente, tienes razón en una cosa. Para mí es más importante las sensaciones que las cifras. Las cifras no me dicen demasiado en pretemporada realmente, sobre todo cuando hay tanto reparto de minutos que por necesidad tiene que hacer el entrenador en los primeros partidos, con lo cual realmente a mí las cifras, los resultados no van más allá. Pero me centro en las sensaciones. Y las sensaciones pues han sido una curva de subida, bajada y vuelta a subir. No empezó mal, porque el partido de Zamora nos dejó, pues mira, oye, pues para llevar 3 días entrenando, como aquel que dice, no conocerse de nada, pues oye, sí, hemos competido.
Y Zamora, que venía además de jugar triangular.
3 semanas de entrenamiento y demás, y una plantilla de categoría superior, pues hombre, pues hemos competido, hemos dado la cara, bien, ¿no? Luego vino el bajonazo de los partidos de Diocesanos y de Santa Marta, y bueno, al final parece que sí, que se ha maquillado un poquito. Tanto en el resultado como sobre todo lo que a mí me importa, que son sensaciones, ¿no? Sí. Ahora, hablábamos tú y yo ayer, la palabra clave de esta pretemporada es dudas. El equipo nos ha dejado muchas dudas.
Sí, y ahora iremos posición por posición. No quiero que te me adelantes. Pero...
No, pero dudas. En general. Vamos es que dejar... es la palabra de la pretemporada.
Vamos a dejar dudas. Al que no le he escuchado mucho y leído tampoco es a Javi Garrote en pretemporada. Por eso quiero preguntarle aquí en Deportes Cope Salamanca. ¿Qué piensa Javi Garrote de la pretemporada? Que tweets muy sueltos te hemos leído. Entonces quiero que nos lo cuentes en Cope, Javi.
Sí, porque bueno, tampoco he podido coincidir como otros años que he podido ver prácticamente la totalidad de la temporada. Este año por unas cosas o por otras, pues he visto 3 partidos, 4. Creo que la pretemporada tiene un punto de inicio que yo creo que lastra también un poco todo, ¿no? Y es ese partido de Copa Federación con prisas que te ponen cuando ya tienes todo programado,
sí.
Tienes 5 días para entrenar, el club, como dijo María, fuerza la posición de defensas centrales para intentar llegar con defensas a ese partido. Es decir, eso yo creo que es un punto importante a tener en cuenta para partir de la pretemporada, ¿no? Y luego, pues... Yo, es que esto de las pretemporadas, son tantos años ya y has visto tantas cosas, que tampoco soy ya una persona que le dé el 100% de, no sé, decir, pues esto está mal, esto está bien. No, porque al final las pretemporadas son pruebas y lo hemos visto, y María está una semana antes de que empiece la temporada, está probando, ¿no? Porque él lo considera oportuno. Y entonces yo tampoco creo que, y sobre todo este año, haya que sacar muchas conclusiones de este mes y medio que lleva el Salamanca. Podemos haber visto carencias, nos pueden surgir dudas puntuales, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, Ramón. Yo me quedé un poquito anonadado el día del Diocesanos en el Helmántico.
Sí, quizás es el partido a olvidar.
Pero voy más allá. Me quedé anonadado por el partido que vi... Por el Salamanca que vi, por el resultado, y me quedé anonadado con la gente, ¿no?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Yo no sé si es que aquí todavía nos creemos que este es el Salamanca de hace 20 años y que aquí hay que barrer y que hemos bajado de segunda federación y como ahora llegamos a tercera hay que ganar 5-0 el primer día, 4-0, tenemos que traer a los mejores. El futbolista que lleva una semana vistiendo la camiseta del Salamanca no puede perder un balón, tiene que ser el mejor, ¿no? Y creo que, y anticipo un poco cuál va a ser mi discurso hoy, porque es lo que más me ha preocupado, más que el equipo, me ha preocupado el ambiente de exigencia y de tensión que yo estoy vislumbrando y que vislumbré ese día y que creo que no va a ayudar para nada a este inicio de competición.
Ya. También te digo, Javi, mira, un amigo nuestro común que tenemos, a mí me escribió el día del Lioce, y bueno, me llamó concretamente, ¿qué hace el Salamanca dando esta imagen contra el Lioce? Y yo puedo llegar a entender, le voy a pedir la opinión a Carlos Cuervo, pero yo puedo llegar a entender el nerviosismo de pretemporada. Ahora, que hay que ser paciente, también, porque por mucha presión que metas, es que lo que vas a conseguir es el efecto contrario. Que jugadores que no están acostumbrados al estadio Helmántico, a 1.500 aficionados por partido, se les va a encoger las muñecas que decimos en baloncesto o los tobillos en fútbol. Carlos, ¿qué postura, dónde te encuentras tú?
Entiendo que la afición pueda estar un tanto cabreada y decepcionada con esos malos resultados que se han tenido en la pretemporada por parte del equipo, porque recordemos que el Salamanca viene de unos años horrorosos y es lógico que haya esa cierta exigencia porque el objetivo no puede ser otro que el ascenso, pero también entiendo que hay que tener una cierta paciencia porque todavía no ha empezado la pretemporada y sí que el tema se ha puesto un tanto complicado en determinados momentos. Y con respecto a la pretemporada, yo es que por mi visión de estos años creo que no hay que darle tampoco mucha bola, ni para bien ni para mal, porque de poco te habría servido ganar estos 7 partidos, que ahora mismo hubiera ya más de 2.000 socios porque la ilusión por el ascenso estuviera desatada, y luego llegar a Palencia y palmar. Luego creo que, por ejemplo, ese partido contra el Diocesanos le ha llegado al Salamanca en un buen momento dentro de lo que cabe, porque le ha sabido reconducir un poco en esa última semana de pretemporada y de cara a la Liga, porque si esto te pasa allí en Palencia ya el ambiente se iba a poner bastante feo. Parece que los jugadores y en el club María y todos los demás han dicho: cuidado, que sí, este año tenemos que estar bien desde el principio. También es una liga cortísima de 30 partidos y es cierto que el Guijuelo el año pasado empezó un poco mal y luego acabó subiendo con bastante holgura, pero me parece que va a ser importantísimo para el Salamanca tener un buen inicio, coger confianza, porque el Helmántico y la afición, la prensa, apretamos bastante.
Claro. No, y lo dices bien. Javi, si nos pasamos de dramáticos, tú córtanos, que te he visto muy tranquilo.
Aquí aquí no hay drama ninguno, pero sí es cierto que yo noté ese día el día Fresanos como que se nos había caído el cielo, ¿no? Y quedaban todavía 15 días de preparación, te queda alguna ficha importante por llegar, y había jugadores todavía lejos del punto de forma que estimamos oportuno. Entonces vamos a ver la batalla de este domingo en Palencia, que ya es importante, y es donde a lo mejor podemos empezar ya a sacar conclusiones un poco más definitivas, pero yo es que ese día sí me sorprendió un poco el ambiente que viví y la mentalidad de muchos, ¿no? Y es lo que quería yo plasmar en esta primera intervención.
Bueno, estoy de acuerdo contigo también en ese sentido. Bueno, con los dos estoy de acuerdo, con todos. La afición tenemos que tener paciencia, es cierto. Pero también es verdad que ese día se vieron fallos garrafales que fueron exageradamente groseros, ¿no? Entonces, es cierto. Mira, también te digo otra cosa. El Salamanca tuvo 33 ocasiones de gol. Bueno, es una manera de hablar, nos entendemos. Sí. 33 ocasiones de gol con el 0-0. Si marca alguna de esas y se pone 2-3-0, las otras cosas son meras anécdotas. No, y son meras anécdotas, aunque te marquen. Pero cuando estás 0-0 y perdonas, y perdonas, y perdonas, y perdonas, y los dos goles son dos fallos garrafales de la parte de atrás... Claro, la gente dice, ¿otro año más a sufrir? O sea, que es que ¿qué nos queda ya por debajo? ¿Jugar en Futormes?
Nada.
Claro, es que ese es el tema. Entonces yo,
más abajo no se puede estar. Y ya yo diría que en esta categoría tampoco se podría estar.
No, por supuesto. Si es que esto es una regional preferente de lo que había cuando yo era un crío. O sea, esto no tiene nivel, por supuesto, para un club que se precia y que está defendiendo el escudo del Salamanca.
Ya. ¿Qué líneas? Porque me hablabas de la parte defensiva. ¿Qué líneas crees que... Sí. Está más flojita para el Salamanca, Chema.
A mí me generan mucha duda los dos porteros. Uno inesperadamente, porque yo le había visto jugar varias veces con el Zamora y pensaba que era un portero de categoría y de calidad, que al menos había hecho buenos partidos cuando yo le había visto precisamente contra el Salamanca.
Y me he quedado, de Miguel del Río.
Hablo de Miguel del Río. Vale. Y me he quedado sorprendido porque no sé qué le está pasando. Y otro, creo que por pecado de juventud, y creo que porque el chaval tiene muchas ganas de hacerlo bien, y creo que me llegan informaciones de que se ha marcado un nivel de autoexigencia elevado que está jugando contra él, ¿no?
Eso... Se puede entender lo de Mike, ¿eh? Al final.
Sí, claro, no deja de ser un chaval de 20
años. Mike es el que promociona, el que tiene muy asumido el rol, tenía asumido el rol de suplente hasta que ve a Miguel fallar. Y ahí es cuando a lo mejor esa presión ya se pone sobre él y también le hace errar.
Claro, porque ve opciones. Ve opciones de jugar que antes seguramente no tenía.
Pero que se entienden más, Carlos, los fallos de Mike que los de Miguel. Yo creo que eso ahí tenemos que estar de acuerdo todos.
Sí, sobre todo porque Miguel es el que viene con el teórico cartel de titular, aunque bueno, ya hemos visto en los últimos años en Salamanca que eso al final de temporada acaba cambiando como pudo ser con Javi Jiménez y Dani Barbero. Pero luego la realidad es que yo a Mike siempre le he visto confiado de que podía ser el portero titular y evidentemente esos fallos que ha ido teniendo Miguel poco a poco, pues sí que le habrán visto tener esa titularidad más cerca y también entiendo que por la inexperiencia, ser tan joven que está jugando en casa y que es un club y un estadio que pesa muchísimo, pues le puede haber tirado un poco, pero sí que me ha sorprendido bastante esos errores de Miguel en esta pretemporada porque lo achaco más a inseguridad más que a otra cosa, porque por ejemplo la gente, si se puede pasar por los entrenamientos, verá que no veo yo esas cantadas, esos fallos que hemos visto. De hecho, el primer entrenamiento que he visto, de los primeros, me he ido con la sensación a casa de que Miguel estaba parando bastante bien y sí que el primer día en Zamora le vi un tanto inseguro, pero bueno, digamos que lo puedo entender. Y luego ya ha habido una serie de fallos más que espero que corrija durante la temporada y estoy seguro de que si consigue tranquilizarse va a poder dar un buen nivel, pero no se puede descuidar porque Mike está al acecho.
Claro. No, y además lo que decía de los entrenamientos, Carlos, yo por ejemplo hoy he ido al entrenamiento y es que me he querido fijar. Ya al final hace, ¿no?, que cuando hay el run ese, venga, me voy a fijar en Miguel. Y es que Miguel en los entrenamientos para muy bien. Sí, por eso lo que no cuadra es lo que pasa en los partidos. Tiene su explicación, que es la que todos sabemos, que es el mántico que pesa mucho. Javi, ¿qué te parecieron las declaraciones de María de que no hay que fichar un portero? Que se acaben ya las dudas.
¿Qué va a decir María, Ramón?
Bueno, claro, Javi, es que... vale, pero...
Escúchame, es que sí, yo creo que lo hemos visto todos, ¿no? Y creo que es verdad lo que comentáis, ¿no? Yo también lo veo así. Creo que a Miguel no le han hecho... le ha hecho un flaco favor el inicio de pretemporada en aquel partido y el run también del segundo, porque luego ya cuando se cometen esos errores, por ejemplo, contra el Diocesano, claro, ya viene el tema de días anteriores, ¿no? Encima nadie se pregunta a María, yo creo el día antes, ¿no? Y creo también, como dice Chema, lo demás, ¿no? Que, el chico cumple el sueño de llegar al primer equipo, tiene la oportunidad de tener ficha, de ser el segundo portero, y lógicamente cuando llegas así, pues te planteas en a medio o largo plazo intentar algún día abordar la portería del Salamanca, ¿no? Yo creo que él lo ve tan cerca cuando se está hablando tanto de Miguel, de los fallos, que dice, es que a lo mejor en mi momento está en la pretemporada impresionante y de poder cometer a María para ser un titular, ¿no? Y creo que ahí viene también el nerviosismo del chaval, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, la portería da puntos y los quita. De quitarlos a darlos, la distancia es absolutamente radical. Y creo que hay que corregirlo. Lógicamente, una planificación como la que hace el Salamanca, cuando ya ficha dos porteros, pues no, yo creo que ni yo ni nadie veíamos que el club pudiera cambiar la hoja de ruta e incorporar un tercero pues a la mala pretemporada. Ahora, el mercado de tercera no cierra, y tú imagínate que pasa uno,
claro, que hasta
dos,
enero
tres
hay
meses
tiempo.
y las cosas se tuercen, ¿no? Y empieza ese run a crecer y a estar ahí y no levanta cabeza ni uno ni otro, ¿no? Pues habrá que atajar, ¿no? Pero yo también digo una cosa, lo comentaba no sé con quién, digo, tiene narices que el director deportivo del Salamanca ha sido portero profesional toda la vida y que la peor posición que haya incorporado, por lo visto, en pretemporada, y digo, que no podemos ser tajantes en las conclusiones, sea la portería.
Tengo constancia de que Ángel Lozano está tan sorprendido como tú, Javi Garrote, ¿eh? Si no, obviamente no habría traído a Miguel del Río. Ha visto como un portero que viene del Llanera, que irán a ver al Llanera, con todos respetos, ¿cuánto? ¿100 personas?
Sí, por ahí.
100, 200 personas. Y claro, pues se plantan en el estadio con, no sé, el primer día si fueron
2.000 más o menos.
Pues es entre 1.500 y 2.000 personas y bueno, pues es lo que suele ocurrir. Y luego estarán los que digan, a mí la posición de la portería me da igual. Yo, pocas veces ocurre, pero estoy de acuerdo con Javi Garrote. Creo que ahora mismo un portero te quita y te da puntos y no por estar en tercera no vas a recibir peligro. Es decir, esto no va a ser la Brasil de Pelé.
No, claro.
Esto,
es que aquí el equipo, el primero que defiende es el delantero centro.
No, vamos a ser realistas, porque ahora voy yo con otra línea en la que hay que hablar un poquito, de la línea de los centrales, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Tenemos allí a Pablo, vemos a Fabio y a José Rodríguez. Yo ni te puedo hacer de central, pero bueno, yo le voy a dejar en el lateral derecho. Yo veo concretamente dos centrales que me preocupan, que son Fabio, por supuesto, por lo que hemos visto en pretemporada. Más que nada porque no me parece un central, me parece un 5, me parece un pivote. Allí hemos visto que mejora su versión, además dando salida al juego, porque no tiene mal desplazamiento de balón. Y luego José Rodríguez, que te tiene que aportar experiencia, veteranía, pero es que yo ya le he visto algunos errores de infantiles. Yo he visto en José Rodríguez, véase por ejemplo el partido de Santa Marta, un balón que puede mandar a banda fácil, se hace el lío con el balón, se la quita el delantero y ya proporciona una ocasión peligrosa. Entonces, al único seguro que le veo es a Pablo de Castro.
Estoy de acuerdo contigo en casi todo lo que has planteado. De hecho, al finalizar el partido del Zamora, yo puse un tuit en mis redes sociales diciendo que era clarísimo que la posición de Fabio era la de medio centro. Era del 5.
Sí.
Porque además en la segunda parte estuvo jugando el orden de 25-30 minutos en esa posición, mejoró muchísimo su rendimiento e incluso mejoró al equipo.
Ya.
Porque efectivamente cubrió mucho campo.
¿Te puedo matizar? Mejoró.
Matiza.
Mejoró.
Mejoró.
Muchísimo vamos a dejarlo en el aire.
Venga, va.
Con tus dudas lo dejamos.
Te lo compro. Mejoró. Pero en la posición de central, sobre todo a campo abierto, es fácilmente batible. Y bueno, mismamente en el primer gol del partido de Guijuelo a los 30 segundos, ver las imágenes, ¿dónde vas, Fabio? Dios mío, del amor hermoso. O sea,
no, y la espalda es un problema. Con José Rodríguez también, Carlos. Yo por lo que he visto... quiero verle ahora en temporada, pero José Rodríguez va a tener un problema a la espalda, como al Salamanca le corran.
Es que está lento.
Yo con José sí que tengo confianza de que puede recuperar un buen nivel, pero sí que coincido plenamente en que cuando más puede sufrir es sobre todo con espacios que le toque correr hacia atrás, pero bueno, esta es una categoría en la que no hay campos excesivamente grandes, así que igual donde mayores problemas tiene es en el Estadio El Mántico. Y luego con respecto a Fabio, sí que de central, sobre todo en ese partido contra el Zamora, me dejó bastantes dudas, teniendo en cuenta que, por ejemplo, a la hora de ir a las disputas de los balones aéreos es un un futbolista de una talla bastante importante, de 2 metros, y iba como a media, se quedaba ahí, daba opción a segundas jugadas, y al final eso le acababa penalizando al Salamanca. Y luego, con respecto a Pablo de Castro, creo que ha sido de lo mejor en esta pretemporada. Me parece que tiene muchísimo poder atrás, también mucha solvencia, y al final es algo que necesita el Salamanca, estar bien atrás, independientemente de que arriba se metan más o más goles, pero si atrás estás tocado lo vas a pasar sumamente mal, porque es cierto que no es Primera Federación, tampoco la Segunda, pero bueno, los equipos te van a llegar, que aquí tampoco jugamos nosotros cuatro.
Si la idea es que juegue Fabio de central, yo creo que la solución es jugar con 3 centrales y 2 carrileros muy largos.
Sí.
2 carrileros
además,
que sean prácticamente extremos. Que los tienes, efectivamente.
Sí.
Carrileros que sean prácticamente extremos.
Incluso. Es que puede ser. Es que no, claro. Poniendo este sistema sobre la mesa, aunque María lo ha probado poco esta temporada, sí. Esta pretemporada, perdón. Pero, claro, con esto que dices, pones 3 centrales como son Pablo, José, Fabio.
Correcto.
El lateral largo de la derecha es Gustavo.
Es Gustavo.
Porque yo también tengo, que le voy a decir ahora, mis dudas con Pereira y con Johnny, con los dos. Bueno, al final...
Cumplen,
vale. Pero yo, donde esté Gustavo ahí en ese carrilero, quede.
Sí. Al final es su posición.
Es su posición.
Efectivamente.
Y además es que en el River la temporada pasada la empezó en esa, de carrilero. Y luego por izquierda tiene.
No hay duda, Suley es un portento.
Javi Garrote, lo de
la
Suley.
La estrella de la pretemporada.
Javi Garrote está enamorado de Suley, ya me han dicho.
Sí, este es un crack. Es tremendo, ¿no? Además, físico y hace todos los partidos sin alguna, ¿eh? Es de los que luego todo. Es verdad que, claro, si este tío fuera top en todo, pues no estaba en tercera relación. Con respecto a la defensa, yo tengo claro. Por el perfil que son los futbolistas, que son piezas, son mimbres muy buenos para jugar en la mayoría de campos de la categoría fuera de casa, pero mimbres que dejan dudas y son un poco justos para jugar en el Atlántico, por dimensiones. Es decir, yo creo que Pablo sí cuadra y yo creo que estamos de acuerdo en que se le ve que es la pieza más importante de la defensa central, y bueno, pues comparto con vosotros lo de Fabio, de José Rodríguez. Yo estoy también un poco en el club de Carlos y yo confío en que José Rodríguez poco a poco pueda coger una forma un poquito mejor. Él viene de lesión, él viene de competir, y creo que esa veteranía le va a venir muy bien al Salamanca. Pero ese es el riesgo que creo que puede tomar el Salamanca si juegas con defensa de 4 en el Helmántico. Que las piezas son justitas para eso, ¿no? Sin embargo, si tú visitas un campo más estrecho, más donde el equipo va a estar más juntito, me vale Fabio y me vale José Rodríguez con Pablo.
Sí. Y a mí lo que me ha convencido es la idea de Chema, del 5-3-2.
Que para mí es más bien 3-5-2.
Vale, sí, 3-5-2, pero es que me ha encantado.
Claro,
y ahora voy a decir por qué. Porque es que al final, centro del campo yo creo que no hay ninguna duda, ¿no?
Es la línea más sólida.
Diego Benito,
de lo mejor del grupo, ¿no? Me sorprendería que prácticamente te diría hasta que en toda la categoría hubiera un centro del campo mejor que el que tiene el Salamanca ahora mismo.
Eso creo
tiene,
yo también.
Tiene todo, porque tiene la experiencia, ¿no? De Diego Benito, Amaro, Peli en el grupo 8, lleva años jugando. Uh-huh. Luego, juventud de Mati, pero es que Mati ya sabe lo que es el escudo.
Sí,
la
sabe lo que se vende.
Y se va a dejar todo. Uh-huh. Entonces, el centro del campo me parece muy apañado. Y bueno, qué apañado, vamos a decir la verdad.
Está muy bien.
Yo creo que tiene muy buen centro
para la categoría.
Campo, sí.
Y luego arriba, lo que quería decir, creo que esto lo hablaba con Javi Garrote ayer. Al final, si tienes 2 delanteros, das la posibilidad de que juegue Joel, que me parece un buen punta, siempre y cuando esté acompañado de otro delantero. Y ese otro podría ser Gabri Salazar, se podría meter incluso Alvarito, Mar Padilla. Tienes muchas alternativas. A lo mejor el que se queda un poco fuera de este sistema y al que le perjudicaría sería David Franco.
Sí,
pero
David Franco te puede valer bastante bien como un revulsivo. Yo principalmente es como lo estoy viendo en esta pretemporada, un chico muy eléctrico, con muchísima energía, que tiene desborde, y a mí sí que me ha gustado, pero igual sí que es para romper más en esas segundas partes, partidos que estén un poco más atascados, incluso en el Helmántico, que es un campo con espacio, sí que se le ve que es bastante rápido, puede funcionar bastante bien.
Ya. Pues mira, como sabemos que María Hernández nos escucha cuando buenamente puede, pues aquí le dejamos el planteamiento nuestro, que seguramente lo tiene ya más visto que cualquier cosa.
Lo habrá pensado mejor.
Lo habrá pensado, bueno, muchísimo mejor.
Ahora, si me compro el planteamiento del 3-5-2, te digo una cosa, nos falta un central. Porque en cuanto haya la más mínima posibilidad de lesión,
que Johnny, puedes ubicar a Johnny.
Sí, pero es que puede haber tarjetas, puede haber lesiones, la temporada
es muy larga.
Mati te puede hacer de central también. Hay muchos es jugadores. Un
parche. Ya al final, claro, ya es estás yendo a parches y los parches en los últimos años en Salamanca, digamos que no han funcionado muy bien en la mayoría de los casos, pero no siendo un sistema que creo que puede llegar a utilizar María, la idea inicial que creo que va a tener es ese 4-3-3, que al final es lo que más ha probado durante la pretemporada, aunque bueno, veremos a ver también esta semana con tantas bajas cómo puede llegar a tener, que serían en total de 4.
Claro, a ver cómo lo apaña. La segura es la de Diego Benito y luego están Gustavo, Alvarito y Pereira en duda. Y luego, hablando otra vez del sistema, decíamos, ¿no?, que el mercado de fichajes no se ha cerrado. El Salamanca ahora está muy centrado en un banda zurdo. Uh-huh. A puntito estuvo a llegar uno ayer, según me han podido decir. Se torció. Pues cosas del mercado también. Nice. Esto al final es lo que hay. Pero a lo que voy, que es lo importante. Si a María le convence este 5-3-2, que por algún casual, o 3-5-2, lo prueba en el campo, a lo mejor la posición a reforzar no es un banda zurdo, porque no, ya banda, no te valdría para nada, porque ya tienes a David Franco, por ejemplo.
Claro,
ahí
tienes a Zule y a Franco por un lado, tienes a Gabri, a Gabri, a Pere y a Gustavo en el otro lado. Al final lo que necesitas es ese central.
A lo mejor ese central. Claro, claro, efectivamente. No sé, Javi, si nos quieres decir algo, que te tenemos un poco abandonado ahí.
Sí, como no vienes.
No, que no os lo compro. No os lo compro y creo.
Con lo bonito que estaba quedándonos.
No. Vamos a ver. Yo siempre he pensado que eso de los cinco atrás, pues.
Tres, pueden ser tres, Javi.
Que no, Javi, bueno, que no es 5-3-2, es 3-5-2, que es muy distinto.
Bueno, estupendo, pero no sé.
Tampoco
yo creo que no. Yo creo que el Salamanca quiere una planificación para ese 4-3-3, y el Salamanca es cierto que ahora mismo, a falta de ese extremo, anda justito para ese 4-3-3. Estamos de acuerdo,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí,
a lo
sí.
Mejor en un momento determinado, como parche, pues puede ir a ese esquema, ¿no? O como le ha funcionado en otras ocasiones, pero era cuando las cosas iban mal dadas, cuando encajaban muchos goles, ¿no? Yo creo que no se pasa por la cabeza de María y yo como aficionado del Salamanca y viendo la plantilla que ha formado, yo ese sistema lo tendría como forma puntual, como para un momento de alarma o un momento que hay que tirar de él, ¿no? Yo creo que la plantilla con un 4-3-3 puede funcionar bastante bien, porque ya al final desubicarías, pues eso, a los Alvarito, compañía, ¿no? Y no sé, me cuesta ver que ese sistema que está yendo tan claro vaya a ser el sistema que funcione a este Salamanca. A mí me cuesta, igual luego, pues el equivocado soy yo.
Bueno, vamos a ver, la propuesta está ahí, pero obviamente María ha ido probando ese sistema de 4-3-3 y no lo ha movido, así que va a ser 4-3-3. Me gustaría hablar con Aaron Sánchez, por ejemplo, porque seguramente aquí nuestro analista algo nos podría decir, pero bueno, esta es la realidad. Más temas, el viaje de Peña Viajeros UDS, financiado a la mitad del autobús por el propio club, 4 euros el viaje, 10 la entrada. La verdad que el club, Carlos, tú que estás también en el día a día, se ha reconciliado completamente con la afición.
Sí, porque le hacía una falta enorme. Creo que lo principal que tiene que tener este club es a la afición de su lado, darle cariño, sobre todo, como he dicho al principio de la tertulia, que esté todo en un ambiente más armónico, que todo vaya mejor, porque venimos de 4 años muy complicados para el club y al final siempre es bonito y es importante que, estando en quinta división, la afición se desplace. Ya hemos visto un buen ambiente como en ese partido de Copa Federación en el Mántico, y creo que si empiezan a producirse las victorias, más gente se enganchará, más gente se abonará y también mejores ambientes disfrutaremos en el Estadio El Mántico, que creo que ya va tocando.
Ya. Y por cierto, ya para terminar, último minuto, el partido en casa, el primero, en el Mántico, va a ser sábado 5 de la tarde. Se habló mucho de la hora, de por qué, de este club hace todo mal, y yo ya lo dije el día que lo cambiaron, que a mí me parece la mejor alternativa, sabiendo que por la mañana no puedes ponerlo, porque tienen que venir de Soria, y tú tienes que ir a Soria luego,
pero
partido de vuelta.
Hagas lo que hagas, siempre va a haber alguien protestando y haciendo ruido en redes sociales, o donde tenga que hacer ruido. Yo,
¿y ese
no?
¿Quién es? No. Javier Garrote, que no estaba de acuerdo.
No, para nada, Dios me libre.
Oye, 10 segundos, acá, Javier.
Aquí siempre que ha habido feria se ha puesto el partido por la noche. Lógicamente, con cómo está la luz, y de hecho, lo vato que ponga el partido por la noche. Nada. Claro. Pero bueno, que si queremos ser amiguitos del Almazán, era la única opción que había para librar la corrida del domingo. Pero ojo, que los que vayan a los toros el domingo, que perderí, que
Javi, rápido.
El sábado,
el sábado vas a perder también mucha gente que no va a poder ir porque es laboral.
Pero eso, bueno, eso también es verdad. Eso y lo hablamos tú y yo. Javi Garrote, gracias. Carlos Cuervo, también gracias.
Un placer.
Y Chema García, gracias.
Un placer como siempre.
Hasta mañana a partir de las 3:25 de la tarde.